Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en su radio, Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo, que nos vincula a festivales, a geografías, a distancias y sobre todo a la efervescente ebullición de la cartelera cinematográfica que ofrece también momentos distintivos para el público porteño. Quiero celebrar y destacar la prosecución del Festival de Cine Alemán que se está desarrollando en Cinépolis Recoleta, un festival por el cual el domingo pasado tuvimos la presencia de Gustav Wilhelmi, director de la muestra, y que desarrollamos durante toda la emisión junto a la música de algunas de las películas más distintivas que acompañan esta 24ª edición del Festival de Cine Alemán de Buenos Aires, la notable en prosecución de títulos de lo que significa esta selección que presenta lo nuevo de lo nuevo del cine alemán junto a grandes, grandes clásicos consagrados como son Las Alas del Deseo, La Cinta Blanca o Una Mujer sin Historia, que son las películas que rodean también la celebración de los 70 años de Sherman Films, tal como señalaba Wilhelmi el pasado domingo. Un domingo este que además viene cincelado a partir de los ecos que nos llegan de la edición del Festival de San Sebastián en curso, una edición que contó con el premio Donostia a Javier Bardem, realmente un galardón más que merecido, un galardón donde también hizo una síntesis de la libertad y de la defensa de los derechos humanos. Siempre ha sido un actor muy comprometido, donde también no estuvo exenta la polémica porque participó al día siguiente de un homenaje a Vigas Luna, que realmente puso muy mal talante a este gran actor español porque estaba vinculado también a la promoción de una marca de jamón. Recordemos que Vigas Luna hizo un título célebre que fue Jamón Jamón y que en este caso también estaba imbricado con las razones comerciales, de lo cual Bardem dio realmente de cuajo, cortó la situación y señaló que había sido engañado, llevado hasta allí, provocando una tensión en el momento de la ceremonia en homenaje a Vigas Luna realmente muy muy fuerte, pero no por eso injustificado. Un festival donde también ha estado en su segundo día Cate Blanchett recibiendo de manos de Alfonso Cuarón el premio Donostia a la trayectoria, y donde también está la presencia efervescente y sobre todo muy muy contrastada del cine argentino, un cine argentino que ha sido defendido desde la gala y desde la conducción de la ceremonia, que ha señalado en diferentes momentos que el cine argentino está en peligro y que realmente se señala incluso con nombre y apellido al presidente de la República como factotum de esa destrucción. Javier Rebordino, director de la muestra de Donostia, señaló también, hizo encendida defensa de la industria cinematográfica nacional, y además se convocó a una jornada que va a ser el próximo martes, donde la Academia de Cine de la Argentina, junto a diversas entidades presentes y representantes presentes del cine argentino en el Festival de Cine de San Sebastián, van a hacer oír su voz ante una situación que definen como asfixiante del cine argentino. Con lo cual, también va a estar presente no solamente las películas, sino también la polémica, y van a estar presentes algunas de las pocas producciones que lograron concretarse en este panorama tan incierto para la cinematografía argentina, teniendo como película estandarte a El hombre que amaba a los platos voladores, la película de Diego Lerman, que integra la selección oficial competitiva de esta muestra, donde también hay otros títulos muy importantes, como el caso de El Jockey, la película de Sebastián Ortega, que va a tener también estreno muy muy pronto en las pantallas comerciales argentinas. Pero, además de estos dos festivales, nosotros estuvimos en San Sebastián hace un quinquenio, creo ya, en uno de los jurados, y realmente fue una hermosa experiencia compartida en derredor de lo que significa también el reconocimiento de la industria cinematográfica española con respecto al cine argentino, y puentes absolutamente hermanados permanentemente, tal como hacíamos referencia cuando también hace pocos días Adolfo Aristarán recibiera la medalla de oro de la Academia de Cine de España y que realmente sintetiza esta unión indisoluble entre la industria cinematográfica argentina y la española. Pero nosotros estamos en el Festival de Punta del Este dedicado a la mujer, el CineFem, el Festival Internacional de Cine de la Mujer, que hoy domingo culmina aquí en la península, a metros de Gorlero, o precisamente en Gorlero mismo, en el ANCAP, en el Centro Cultural que tiene el municipio de Punta del Este, donde ha tenido lugar una programación muy nutrida y varios nombres muy interesantes del panorama cinematográfico internacional que se acercaron a este festival, que presentó lo nuevo de lo nuevo de títulos vinculados a la temática y o a la realización del cine hecho por mujeres. Una competencia donde se brindaron películas de Uruguay, de Argentina, de España, de Estados Unidos, también de Rusia, de Egipto y del Líbano, también la producción local del Uruguay, junto a títulos de Polonia, Brasil y también otras geografías como Rusia que se integraron a la nutrida programación de este festival que anoche culminó y entregó sus premios. Pero también entregó los premios a la trayectoria y también hubo momentos de realmente muy interesante emoción y de muy interesante reflexión alrededor de situaciones contextuales, quizás desconocidas incluso para el público argentino, que han tenido la presencia, la vigencia y sobre todo la memoria a través de notables documentales presentados en la sección de documentales en competencia. Uno de ellos fue La ciudad de Plev, que retrata el crimen nunca resuelto de un grafitero, un artista urbano que se dedicaba a pintar las paredes de diferentes sitios de Montevideo con sus creaciones y sus grafitis, que fue asesinado, un disparo en la cabeza, y que fue un crimen que, si bien tuvo un principal sospechoso, nunca se resolvió y quedó impune. Este trabajo fue retratado a través del documental, y vamos a hablar de eso con su directora, que estuvo presente en CineFem presentando este trabajo en estreno mundial y que ha tenido inmediatamente una presentación también en otro festival que se está desarrollando en Montevideo. Asimismo, destacar también, dentro de lo que vamos a escuchar hoy, el reportaje a una actriz que es figura fundamental de la Comedia Nacional del Uruguay, una personalidad que realmente ha recibido el premio a la trayectoria muy merecidamente, y de la mano y de la voz de Claudia Rossi vamos a transcurrir buena parte de este programa analizando similitudes, diferencias, intereses y objetivos, tanto de la escena teatral montevideana como de lo que significa la comunión entre Argentina y España a través del arte, el cine y la cultura. Y también, por supuesto, vamos a contar con la voz del director del festival, que nos va a brindar un panorama detallado, rico e intenso sobre lo que han significado estos días de presencia, de vigencia y de, sobre todo, mancomunión de diversos países en relación a la mirada y a la problemática que rodea muchas veces el universo de la violencia de género, la discriminación y conductas realmente deleznables que están plasmadas en muchos trabajos para mantener vivo el alegato de ciertas constantes que no se han resuelto a través de los tiempos. Por lo pronto, esto se llama Cultura en Imagen, esto se llama Una mirada a CineFem, el Festival Internacional de Cine de la Mujer, que en su 22ª edición se ha presentado en Punta del Este, y de la mano de Agustín Romero en la operación técnica, nos vamos a trasladar desde Punta del Este a Buenos Aires en la primera pausa musical, mediante la cual vamos a compartir también momentos destacados del cine hecho por mujeres antes de cada entrevista, que realmente brinda un marco excepcional para comprender los alcances de este Festival Internacional de Cine de la Mujer, que en exclusiva estamos compartiendo desde Radio Cultura en Cultura en Imagen. Pausa musical y continuamos con mucho más Cultura en Imagen. En la voz de Corinne Marchand acabamos de compartir Sans Toi, música y letra de Michel Legrand, de la banda de sonido del film Cleo, de 5 a 7, de Agnès Varda.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, y en esta noche de clausura de la 12ª edición del Festival CineFem, el Festival Internacional de Cine de la Mujer que se desarrolla en Punta del Este, tenemos el gusto de conversar con la documentalista Sofía Remedia Bellino, que presenta en competencia de documentales su singular trabajo, La ciudad de Plev, que bueno, en parte la propia autora nos va a convocar desde su vocación sobre el contenido de esta obra, pero sobre todo señalar que se refiere, además de un luctuoso hecho policial acaecido en Montevideo hace ya unos años, a la figura de un artista urbano que realmente significó también un punto de inflexión en el arte del muralismo urbano para todo lo que significa no solamente Montevideo y Uruguay, sino también en su proyección continental, a través, lamentablemente, también en parte de su dolorosa desaparición física, tal el seudónimo de este gran artista denominado Plev, y que en esta ciudad de Plev, Sofía traslada con mucha inteligencia, rigor documental, y no por eso exento de sensibilidad y emoción, los trazos distintivos de un personaje que desapareció de una manera trágica, pero hizo aparecer muchas verdades ocultas que se fueron develando a través de una trama que lamentablemente terminó sin responsables. Pero lo importante de esta noche de Cultura en Imagen aquí en Radio Cultura de Buenos Aires para todo el país es conversar con la autora de La ciudad de Plev y preguntarle en particular cómo se involucró, sin ser además ella formada en la tradición de la cinematografía y el campo documental en específico, a través de otras profesiones que devienen de su formación, cómo llegó a esta historia y cómo llegó también al cine. Muy buenas noches, Sofía, un gusto saludarte, saludar por tu intermedio a toda la audiencia que quizás está escuchando este podcast desde el Uruguay y además felicitarte por tu inteligente ciudad de Plev, que queremos que a partir de este momento compartas con la audiencia de Radio Cultura de cuál es su contenido y qué significa, y sobre todo, quién era Plev.
Bueno, muchas gracias por el espacio y por difundir este documental. Cada vez que me toca hablar sobre esta historia, ¿no?, sobre la ciudad de Plev, hay muchísima información que también fue un desafío plasmar en un documental que no podía ser simplemente policial, por así decirlo, que se centrara en esta cuestión que quizás es lo que le da más reconocimiento, relevancia, que es el hecho de que lo hayan asesinado un minuto después de haber llegado a una casa abandonada donde el día anterior había pintado un graffiti único, como cada una de las cosas que pintaba, sino que el documental también quería mostrar un poco de la vida de este joven que fue asesinado a los 29 años y que se dedicaba al rap, al hip hop. Muchas veces el rap y el hip hop van de la mano con el graffiti, entonces eran sus dos pasiones, y eso quería también como plasmar en el documental, que no fuese solo una historia sobre su muerte, sino también un homenaje a lo que había sido su vida. En mi caso no lo conocí a Plev, pero lo mencionaba hoy antes de que arrancara la película. Sí veía en el barrio muchas veces la silueta de un gato y el tag, ¿no? Esa firma a veces rápida, desprolija, que dejan muchos grafiteros tratando de dejar su huella en los muros de las distintas ciudades por las que van a trabajar.
Esto hablamos de la famosa ciudad vieja de Montevideo, ¿no?
Sí, pero en realidad cuando uno se empieza a buscar, yo vivo en otro barrio, Cordón, que era un barrio donde vivió Felipe, en realidad cuando empecé a prestar atención particularmente buscando los tags de Plef, estaba lleno, la ciudad estaba llena ya de grafitis. Entonces, cuando se cumplieron 5 años de su asesinato, viendo algunas publicaciones o menciones que hacían algunos periodistas a eso, 5 años sin justicia, y además viendo algunos grafitis que decían a Plef lo mató el fascismo, empecé a investigar el mismo día del asesinato y el mismo día del asesinato. O sea, cuando se cumplían 5 años de su asesinato, me fui en bicicleta, porque también este es un documental muy hecho a pedal. Me fui hasta la zona de Punta Gorda, donde ponían ese mismo día un pasacalle que recordaba este hecho, y ahí arrancó el proceso de creación documental, muy rápido y quizá muy alejado de lo que suelen ser procesos de creación documental, que llevan años, investigación, búsqueda de fondos. Acá no, acá había una historia que me parecía que tenía que ser contada y plasmada en un audiovisual, que tenía que huir del sistema, como también lo huía Felipe y estaba en contra. Entonces no quería pasar por esos procesos tradicionales de esperar a que hayan fondos para poder firmar, que se sume un equipo, no. Entonces arranqué y ahí un documental que lo hice prácticamente sola, aunque ningún documental o ninguna película se hace sola, sino que acá la historia pudo ser contada porque me recibió su familia, los periodistas que dedicaron horas, días y años a mantener el caso vivo me aportaron muchísima información, porque los amigos que formaban parte de su crew siguieron aportando. Entonces, gracias a todo eso es que sale este documental adelante.
¿Y cómo es que Sofía se involucra con el trabajo cinematográfico, proveniendo de una formación totalmente distinta en lo que significa tu ejercicio profesional y tu vida cotidiana? Digo, ¿desde qué lugar se imbrica en tu vida el cine y cómo llegás a la realización, incluso antes de realizar La ciudad de Plef?
Bueno, yo siempre digo y no lo oculto, yo soy licenciada en nutrición, pero también soy técnica en comunicación social. Muchos años atrás, cuando tenía que elegir una carrera universitaria, el cine estaba presente, pero hasta hace unos años, incluso ahora, poder bancarse una carrera en la escuela de cine o en esas escuelas privadas era algo que estaba fuera de mis posibilidades. Entonces, primero me formé en la nutrición y después me fui formando, hice una tecnicatura de comunicación visual y fui estudiando cursos en la medida que los podía bancar yo. Y eso, entonces a lo largo de los años estuve estudiando y siempre estuve haciendo algo que tuviese que ver con el audiovisual. Ya había hecho algunos otros documentales con muchas menos herramientas, muchos menos conocimientos y habilidades, que creo que el ejercicio de hacer este documental en 5 o 6 meses fue como la posibilidad también de poner en imágenes, que a veces es el mejor currículum que podemos presentar, poner en imágenes las cosas que había aprendido en estos últimos años.
¿Y qué enseñanza te dejó este documental, La ciudad de Plef, cuando hablamos de lo que significa un trabajo artístico y de realización audiovisual?
¿Qué enseñanza? Bueno, de buscar mucha información, de tratar de siempre tener como varias visiones de una misma historia, ¿no? Porque en este caso, sobre todo, que había muchos detalles policiales, por así decirlo, tratar de recabar todo tipo de información y también dejar que sea el espectador el que saque sus propias conclusiones. Si bien en el documental uno muestra mucha evidencia, no es nuestra función, en este caso, o no es la función del documental, hacer justicia ni decir esto fue así, sino que presentar información. Y después también lo que fue el contacto con la familia, el ser sumamente cuidadoso, sobre todo cuando uno se está metiendo en una historia extremadamente delicada que tiene que ver con la vida, con la muerte de una persona. Entonces, ser cuidadoso con lo que uno va a poner también en pantalla. Que, claro, uno puede querer hacer una película sumamente emotiva y amarillista, hasta por decirlo de una manera, y mostrar a veces detalles que pueden resultar medio escabrosos, no sé cuál es la palabra adecuada, pero nunca debemos olvidar que hay una familia que acompaña y que es dueña de esta historia. Entonces, cuidar las sensibilidades de las personas directamente implicadas con la vida de alguien, fundamental, eso. No solo tenemos que hacer cosas para conquistar un público, sino que o para agradar un público, sino que ser cuidadosos con las personas directamente involucradas con eso, tanto con la familia de la víctima como con la del victimario, ¿no? Porque uno también se enfrenta a una responsabilidad o un posible Hay que ser cuidadoso con lo que uno dice, porque después que uno lo pone en pantalla y le da difusión, las consecuencias pueden ser extremadamente variadas.
¿Y cambió tu relación con lo que significaba tu percepción previa del street art y cómo es tu relación actual con el muralismo, con el graffiti? Y saber, para la gente que no le gusta lo que significa el mundo del graffiti, ¿qué mensaje le podés dar y qué descubriste vos que tiene como mensaje el mundo del graffiti urbano?
Bueno, qué pregunta. Siempre me gustó mucho mirar y registrar lo que era el arte urbano, quizás sobre todo cuando son pinturas o murales mucho más elaborados, que uno puede llegar a entender un mensaje. Quizá todavía no le encuentro sentido o sí, cuál es el motivo por lo cual uno pone su firma en cada lugar, pero estimo que tiene una intención o una validez a la persona que lo hace. Por eso también, quizás para no decir que me enseña solo a mí, pero por eso también me pareció importante incluir a alguien que estuviese dedicado al muralismo, que tenga otra visión de lo que es esto, ¿no? El rayar las paredes. Entonces, para eso incluí a Mario Alonso, que es el que habla específicamente de eso, sobre todo para dar esta visión de ¿estamos realmente invadiendo, dañando el espacio público? ¿O en realidad el espacio público, al ser público, todos tenemos derecho a intervenirlo? O en el caso de algunos artistas, es quizá el único espacio que tienen para intervenir. Si no van a llegar a una galería de arte, o si no les interesa pintar un lienzo, les interesa pintar un mural, ¿acaso no es válido para ellos? Entonces, no tengo una conclusión, sino que, como muchas otras cosas de esta historia, quedan planteadas para que cada espectador analice o reflexione si, después de haber visto toda esta información, qué es lo que a vos te produce. No te quiero decir a vos si está bien o mal. No hay una ley que lo prohíba, no va a haber, porque si no, también van a pasar todas estas cosas también en relación a lo de intervenir espacios urbanos.
Punto. Y el documental va a estar, como están otros trabajos tuyos previos de tu filmografía, en algún momento disponible también libremente en YouTube, por lo que hemos escuchado hoy, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa es la intención. Como la mayoría de las cosas que he hecho, antes quizá las terminaba y enseguida las subía con esta necesidad de hacerlo público. Esta vez, por una cuestión también de aprendizaje, ¿no? Y que el documental tenga primero giro en festivales, que también te permite esto, acercarte a la gente, que se quede resonando y pensando y te cuestione también por qué pusiste o no pusiste tal cosa. Entonces, seguramente en lo que queda del año va a estar disponible en festivales, más que nada, tratando de generar como estas instancias. Pero después, sí, seguramente el 1 de enero ya esté disponible en YouTube o en Vimeo, en cualquiera de esas plataformas, Retina Latina. O sea, es cuestión de acercarse y que ellos también den el espacio, y si no, YouTube, por suerte, no tiene muchos cuestionamientos a la hora de permitirte publicar algo, porque como toda esta historia y como el personaje, por así decirlo, lo incluye, la idea es salir un poco del sistema, ¿no? Esto no es un documental que va a vender entradas, no es un documental que a mí me va a pagar las horas invertidas, este es un documental sobre una historia que alguien tenía que contar de otra manera. Hay muchísimas canciones, hay muchísimos gatos pintados, pero todavía no había un documental que resumiera todo esto. Entonces, como voy a seguir escapando del sistema como escapaba Plef y estaba también tan en contra de ese sistema que nos atrapaba, a la brevedad va a estar disponible en cualquier plataforma.
Sofía, muchísimas gracias por estos minutos compartidos en Radio Cultura. Auguramos un futuro prometedor para lo que significa la ciudad de Plef y desde ya invitamos a los oyentes a que en enero ya vean por canal de YouTube, si no tienen la oportunidad previa de un festival, para contactarse con la película. O estar atentos a las redes, donde también van a tener información de este material. La ciudad de Plef, documental e competencia dentro de lo que significa la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de la Mujer, CineFem de Punta del Este. Pausa musical y seguimos con mucho más Cultura en Imagen. En composición e interpretación de Luis María Serra, acabamos de escuchar tema principal perteneciente a la banda sonora de la película Camila, de María Luisa Bemberg.
Histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Y un nuevo bloque de Cultura en Imagen, transmitiendo las alternativas de CineFem, el Festival Internacional de Cine de la Mujer de Punta del Este, luego de esta pausa musical de la mano del recordado Luis María Serra y luego la tanda con referencia a nuestros amigos de la Cava Wine Store, ahí en Rodríguez Peña 1515, donde usted puede encontrar el vino de autor para un programa dedicado al cine de autor. Y qué mejor que resumir los alcances de una competencia iberoamericana de esta edición del festival, donde estuvo presente la película Uruguaya el nadador, donde un joven nadador se descubre escritor, donde estuvo la Argentina las mil y una Lemos, el documental sobre el desarrollo y el descubrimiento de su subjetividad de nuestro querido Willy Lemos, Mariquita una revolución, la película documental en competencia sobre Mariquita Sánchez de Thompson, y también Miranda de viernes a lunes en la competencia iberoamericana, donde Miranda es una profesora de 48 años que cambia su perspectiva de vida cuando escucha denuncias de situaciones de acoso y abusos por parte de alumnas del colegio en el que da clases. Tres de las películas que integraron el primer día de programación de CineFem, donde también estuvo presente el film Dos Patrias de Costa Rica, El baile de la alquimista de España, La pareja diamante de Estados Unidos y Volcán de Bélgica dentro del compendio de novedades. Pero también hubo espacio para la presentación, la charla y la experiencia distinta en relación no solamente a lo que significa el cine estrictamente, sino al arte en general y a la pintura en particular, con la presentación vivencial de la psicoterapeuta Carolina Goldsman sobre La primavera, arte y simbolismo, el mensaje oculto en La primavera de Sandro Botticelli y la íntima relación con las diferentes caras de la mujer que presenta esta obra fundamental del Renacimiento italiano. Vamos a compartir un momento, el momento principal de exposición de Carolina Goldsman sobre La primavera de Botticelli en lo que fue la conferencia desarrollada en la Casa de la Cultura de ANCAP, aquí a metros de Gorlero, o mejor dicho, sobre la avenida Gorlero directamente, la vieja estación ANCAP, hoy convertida en sede de la Intendencia y que tiene también un centro cultural donde se desarrollan las alternativas de este festival. Compartimos entonces la mirada de Carolina Goldsman a La primavera de Sandro Botticelli y seguimos en Cultura en Imagen.
El Renacimiento se caracteriza en la época del 1400, 1500, ¿sí? Fueron dos siglos, que se ha caracterizado por la recuperación del mito. Tal es así que que eso se ve plasmado en la historia del arte, ¿no? Y el gran cambio que de la Edad Media al Renacimiento se observa en las obras. En la Edad Media el arte está protagonizado por los mensajes religiosos, ¿no? Y ya cuando entramos en el Renacimiento hay un gran cambio en la manifestación del artista, y dicho sea de paso, siempre el artista de alguna manera expresa la cultura de su época, ¿no? Y el arte entonces empieza a mostrar no solamente la dimensión mítica, sino el nuevo humano, el renacimiento del humano. En el marco del Renacimiento, obviamente, encontramos a los grandes maestros del arte, ¿no?, de la historia universal. Sandro Botticelli es uno de ellos, quizás uno de los maestros más importantes, o uno de los artistas más importantes del Renacimiento, junto con Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, bueno, etc., Rafael. Sandro Botticelli, particularmente, tenía mucha relación con la familia Medici. Y la familia Medici, la corte de Florencia, es quizás quienes gestan el movimiento del Renacimiento. Impactados por la obra de Dante Alighieri, los estratos altos, digamos, de Italia, de Italia, y particularmente de Florencia, empiezan a involucrarse con la dimensión mítica como para explicar la existencia, por decirlo de alguna manera, con otros ojos, con otra mirada, con una mirada en donde el humano en la tierra es parte, donde la naturaleza, los cuerpos también son parte de la espiritualidad, ¿no? En ese contexto, entonces, Lorenzo de Medici encarga una de sus grandes obras de Botticelli, ¿no?, que es La Primavera. Luego va a venir El Nacimiento de Venus, que es otra de sus grandes obras. Entonces, Lorenzo de Medici encarga esta obra que contiene todo un mensaje en relación a las bases neoplatónicas del Renacimiento, sino una época, el Renacimiento, caracterizada por la recuperación del mito. ¿Qué quiero decir? La recuperación de la filosofía de Platón. Hasta ese tiempo, digamos, la filosofía aristotélica y todo lo que derivaba de esa forma de pensamiento primaba, ¿no? Y los Medici, Cosme Medici, el que funda la dinastía Medici, junto con su mano derecha, Marsilio Ficino, fundan la Academia Neoplatónica para recuperar el pensamiento platónico e integrarlo a la época como forma de explicar el mundo, y que no solamente sea, digamos, la religión o lo ligado al conocimiento que provenía de los sacerdotes en ese tiempo, que eran quienes tenían el poder del conocimiento. Recordemos que en esta época es donde incluso también nace la imprenta. Anteriormente no había imprenta, entonces el conocimiento se concentraba mucho en el poderío de la Iglesia. A partir entonces del Renacimiento, de la visión de los Medici de recuperar la filosofía platónica, aparece una nueva época, por eso se la llama el Renacimiento, en donde el pensamiento busca ligar, unir lo platónico y lo aristotélico. El mundo de las ideas de belleza, Platón, y el mundo de la naturaleza, la física. Entonces, Lorenzo Medici encarga a Sandro Botticelli, amigo de la familia, obviamente también mecenas, la elaboración de esta obra que contiene, es una alegoría, esta obra es una alegoría del pensamiento neoplatónico de la época y a la vez del proceso, y ahora vamos a ir viendo parte por parte, del circuito, del proceso de transformación y espiritualización de la naturaleza. Cómo la naturaleza de alguna forma encarna y trasciende, se vuelve física y se va hacia el orden metafísico. Y esta obra se lee de derecha a izquierda. Esta es la forma de leer esta obra y el proceso que trae. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con estudios de, por ejemplo, un historiador del arte muy importante, que es Abel Warburg, que se dedicó particularmente al estudio del Renacimiento y cómo los Medici lo que buscaban, incluso también dentro de la Iglesia, y había un conflicto entre los Medici, la mirada de los Medici y las otras miradas en torno a la Iglesia. Los Medici entendían que la religión, el cristianismo, no necesariamente iba en contra del paganismo. Buscaban una reunión entre el paganismo, es decir, la mirada religiosa de la naturaleza, y el cristianismo, ¿no? Y ahí había obviamente mucho conflicto en las distintas formas de ver el tema. Pero esto es una alegoría también a la naturaleza que se espiritualiza dentro de un proceso de amor. Acá vemos, voy a ir paso por paso, pero primero voy a mostrar el centro. El centro es Venus, la diosa del amor. Y arriba está Cupido, Eros, ¿sí? El amor. Toda la obra, digamos, Venus es el centro, o el amor es el núcleo de la obra. Y el proceso, precisamente, tiene que ver con el flujo del amor también. Hay muchos niveles de interpretación y obviamente muchas interpretaciones también posibles, tanto cuando hablamos de la interpretación de mitos como cuando hablamos de la interpretación del arte. Siempre se interpreta y cada persona va a interpretar según, obviamente, su camino, su mirada, y no hay verdades absolutas, pero sí se llegó a un acuerdo dentro de los historiadores del arte de que la figura del centro es Venus. ¿Sí? Thank you.
En composición de Domenico Scarlatti, acabamos de compartir la sonata en re menor Kegel 213 en interpretación de Patricia Mabí en clave. Sonatas para clave de Domenico Scarlatti, perteneciente a la banda de sonido del film María Antonieta de Sofía Coppola.
Cultura en imagen con Pablo De Vita. Los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Bueno, un nuevo bloque de Cultura en Imagen aquí, luego de la pausa musical compartida y siguiendo las alternativas de esta 12ª edición de CineFem, el Festival Internacional de Cine de la Mujer de Punta del Este, que ha tenido su noche de premios, su noche de trayectorias, de homenajes y singularmente, ¿qué homenaje? Quizás para una parte del público argentino, la entrevista que vamos a transcurrir sea también un descubrimiento, pero para lo que significa la trayectoria actoral y de la escena de la República Oriental del Uruguay, el nombre de Claudia Rossi es fundamental. Y es fundamental porque de su mano se nutre lo más granado de la tradición de la escena uruguaya, por ende también los vínculos rioplatenses que hermanan desde esa trayectoria en la ya legendaria Comedia Nacional del Uruguay a la Argentina, a tantos nombres sonoros que han tenido también protagonismo desde esta compañía. Y desde ese lugar y desde esa trayectoria que van además los fundamentales nombres del teatro y también guiños hacia el campo audiovisual, es por lo cual este festival que está culminando le otorgó su distinción máxima a la trayectoria 2024. Para este espacio es realmente un honor absoluto poder dialogar estos minutos con semejante actriz, con semejante trayectoria y sobre todo con una humanidad sensible que permite interpretar muy bien los trazos que devuelven las grandes firmas de lo que significa el mundo de la escena que de su mano se conocieron para el público uruguayo. Así que, Claudia, un honor recibirte esta noche de Radio Cultura en Buenos Aires, un honor hacerlo luego de este premio que has tenido a una trayectoria que no cesa, es simplemente un reconocimiento a todo lo que ya ha sucedido y todo lo que va a suceder. Y además, un premio que también abre una ventana a un campo muy probablemente futuro también del mundo audiovisual, donde ha transcurrido una pequeña perla que voy a citar también esta noche, por su trascendencia en el campo mediático, por su anclaje en la historia reciente argentina y por ser una figura que justamente desde la reivindicación de la independencia de género construyó una trayectoria tan fulgurante como breve, como fue la de Cris Miró, vinculada también desde esta miniserie que se construyó en derredor del biopic, y desde un lugar que también te convocó para cubrir un papel dentro de lo que significa esta serie que nuestros oyentes pueden disponer de su visualización en las plataformas.
Bueno, para mí es, el honor es mío. Yo todavía estoy conmovida, muy agradecida y conmovida, porque en Uruguay no existen este tipo de reconocimientos, ni entrevistas por trayectorias y como. Así que yo estoy sumamente agradecida y emocionada y agradezco que haya un evento como el que acabamos de compartir en Uruguay y que esto se transmita a Argentina. Son palabras mayores. Sí, lo que decías de Cris Miró, yo tuve la suerte de hacer dos castings, porque parece que no quedaba en el primero, pero quedé en el segundo finalmente, en un papel que disfruté mucho y sobre todo disfruté de la eficacia, del profesionalismo del grupo de humano con el que me tocó hacer las escenas, la amabilidad de Cris Morena, que me dijo, ha sido un placer tenerte nuestro elenco y la gente cómo trabaja los actores argentinos es un ejemplo a seguir, la energía, la vitalidad, el gusto por hacer las cosas que están bien organizadas desde todo punto de vista, ¿no? Nosotros teníamos, era como estar en Hollywood, teníamos 4 vestidoras, 4 maquilladoras, 4 todo era así de abundante y de profesional, como ya he dicho, que para mí fue un momento, un premio de la vida, digamos así, porque lo disfruté y porque sé que está teniendo mucho éxito. Y trayectoria bastante larga en la Comedia Nacional, muchos años. Lo último así que hice fue un trabajo con la Banda Sinfónica Municipal, también inesperado, una vuelta, como un vuelco del destino. Yo venía un poco quejándome, sintiéndome mal con algunos papeles dentro de la comedia, y bueno, me eligen para hacer La Bella Elena, y canto con la orquesta el rol protagónico, baile, canto e interpretación. Actuación, que fue divino trabajar con Martín Jorge, el director de la banda, todos los compañeros, los bailarines, o sea que fue muy bueno este fin de año, a partir de noviembre del año pasado, y este año, bueno, trabajar en Antonina, La Repudiada, que es un unipersonal que escribieron para mí, Sandra Macera, divino rol, y que estamos tratando de seguirlo en el tiempo, a pesar de que yo ahora estoy convocada para trabajar en el Teatro Circular de Montevideo, con Bejeres, que es un director que admiro, y que yo una vez le dije, pero che, voy a tener que tener 90 años para que me llames, porque trabaja con gente más bien mayor, tiene como una predisposición, y me encanta, bueno. Y en Uruguay es difícil, viste, abrirte paso como artista. Yo tuve la gran suerte de estar en la Comedia Nacional, de integrar el elenco, entré por concurso, y también en el Radio Teatro del Sodre. Primero entré a la radio yo. Después estuve unos 9 años más o menos en la radio, y dejé para rendir más en la Comedia Nacional. Yo que estaba realmente muy cansada. Nosotros trabajamos en la comedia de martes a domingos, y en la radio de lunes a viernes, así que era un poco farragoso, ¿no? Y había que estudiar letra y todo eso en la casa, después en cada casa de uno. Y bueno, y esto del festival realmente no me lo esperaba, del festival FEM, de la mujer, y además tener trato con gente tan encantadora. Estoy me siento muy a gusto. A gusto, que no siempre pasan todos los elencos o todos los grupos humanos, claro. Esto es un plus para mí, muy contenta, y me acuerdo que una vez también había intentado ir a Buenos Aires a trabajar en las vacaciones de la Comedia Nacional, en la licencia, y que claro, es dificilísimo, hay muchísima gente que está en lo mismo, pero sin embargo tenía éxito, o tuve suerte, pero no pude concretar en Radio Teatro, que me contrataban, pero me tenía que ir a vivir allá. Claro. Y yo no podía dejar la Comedia Nacional con un sueldo seguro, lógico. Que ahora que estoy en teatro independiente con esto de Antonina, es bravísimo, todo se hace con un esfuerzo enorme. Los alquileres de las salas teatrales son altísimos, que eso está muy mal, que yo estoy viendo a ver si eso se puede dar vuelta, porque no pueden estar cobrando 9.000, 11.000 pesos por día una sala. Tuvimos mucha suerte con la directora Cristina Velázquez, una gran persona, que hemos conseguido espacios más con menos alta los con alquileres,
menos costo,
y como el personaje justamente es una mujer, que es la mujer de Tchaikovsky en este caso, ¿no? Antonina, la sí. Repudiada, está en una habitación, el espacio tiene que ser reducido, ¿no? Si es muy grande, igual lo hacemos, ¿no? Y ahora el 28 de este mes vamos a Canelones.
Qué bueno.
A trabajar con la obra. Qué bueno. En el Teatro Eslabón.
Qué bueno. Un personaje además que ha tenido trayectoria también cinematográfica, porque hay un biopic de Tchaikovsky ruso,
sí.
muy interesante.
De Ken Russell, sí.
Y también está la obra de Ken Russell también, que es fundamental, ¿no?
Sí.
Pero digo, hay una coloratura muy interesante, y quería saber desde ese lugar si viste las películas para algún guiño dentro de lo que significaba tu composición, o directamente la preferencia fue estar por fuera de cualquier registro previo que hubiera y que tuvieras acceso.
Mira, yo soy de estudiar bastante y me encanta investigar muchísimo. Y La obra tiene unos cambios que yo le aporté con la autorización de la directora y de la autora, ¿no? de la obra, porque me parecía que eran muy importantes. Por ejemplo, una carta de las tantas que había publicada en una biografía de Tchaikovsky. Además me permitía a mí también buscar un punto de emoción importante que siente el personaje, porque es una mujer que está obsesionada por el amor de este hombre. Claro. Es una historia de amor y desamor. Y sí, yo le aporté, y no tanto de la película de Ken Russell, no, y la otra película que hay, no la pude ver entera, solo una sinopsis, hay dos momentitos que yo tomé un poco de la película, porque me parecieron muy importantes para que no quedara tan plana la obra, que la obra tenga un poquito de altos y bajos. Para hacer más, porque tiene que entretener al espectador. En el gran sentido del término, entretener un espectáculo es lo fundamental.
Ahora, una pregunta, sin recurrir a la milonga, a los orientales de Borges, de tu percepción, tu conocimiento y tu larga trayectoria en la escena uruguaya, ¿qué es lo que une y a la vez un poco diferencia las dos grandes tradiciones del Río de la Plata a ambas orillas y que se han enriquecido tanto además de vínculos compartidos, ¿no?, a través del tiempo? Hablábamos fuera de micrófono de esos nombres legendarios como el de China Zorrilla, que dentro de 48 horas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le brindará el justo y reconocido homenaje por su centenario. Hablamos de Taco Larreta, Antonio Larreta, con su larga impronta también a ambas orillas del Río de la Plata, y sobre todo con este diálogo desde el cual ha habido siempre un permanente reconocimiento a la tradición actoral de ambas orillas. La Comedia Nacional es una compañía prestigiosísima y reconocidísima en Buenos Aires, aunque el porteño habitualmente no tenga la posibilidad de verla cotidianamente, pero sí es algo muy valorado y prestigioso. Y asimismo, otras tradiciones actorales que han surgido desde Buenos Aires. ¿Qué une y qué diferencia en este caso?
Es una pregunta que precisaría tiempo para respondértela, porque ahora sí, en el apuro me voy a quedar un poco corta. Han habido actores que han ido, aspirantes a hacer la carrera de arte escénico, que han venido a Uruguay porque el nivel de la Comedia Nacional, de la Escuela de Arte Dramático, era muy importante antes, no tanto ahora, pero era muy, muy completo y venían a estudiar acá. Pero, por ejemplo, en Argentina lo que tienen maravilloso es la espontaneidad, la naturalidad, y creo que nos unimos en los géneros rioplatenses, que ahora no se están dando mucho. Yo sí pasé por esa materia, digamos, teatro rioplatense, que ahí nos uníamos y creo que estábamos muy parejos. Como te digo, el argentino ya por naturaleza está mejor dotado físicamente para lo que es expresión corporal, son maravillosos, tenemos puntos en común en lo rioplatense y nos falta, somos más armados, por ejemplo, si tenemos que actuar frente a cámaras, más estructurados, que el argentino no lo tiene, salvo algunos casos aislados, ¿no? Pero no sé qué te podría decir, porque en la parte de escenario, creo que estamos bastante parejos, no así en cine. En cine imposible porque tenemos muy poca cultura, muy poca trayectoria de cine acá en Uruguay.
Pero ha sucedido algo muy interesante que en buena medida de la mano de las coproducciones, primero con Argentina, luego con España, incluso ahora, hace meses nada más, Uruguay, de la mano de España, estuvo en las puertas del Oscar también, con la película de Bayona, que recordemos retrata la tragedia de los Andes, del avión que cae en el medio de la cordillera, pero que además eso permitió el despliegue de la superproducción local y también la reconstrucción de época de un Montevideo y de un Uruguay que ya pertenece a la historia legendaria, digamos, ¿no? Pero quería saber desde tu percepción, ¿qué le otorga, digamos, esta camada de nuevos realizadores que fueron surgiendo después de Revela y Stoll, después de esa famosa, de ese famoso punto de surgimiento e inflexión que fue 25 watts? ¿Cómo prosiguió toda esta un poco azarosa historia de la producción cinematográfica? Y sobre todo la consolidación que se está dando en estos momentos del cine uruguayo.
Bueno, el aporte es impresionante, por eso yo quiero trabajar en una coproducción el aporte de Argentina y de España ha sido notable para Uruguay. Han crecido mucho desde el punto de vista técnico y artístico las figuras. Y además amplía el campo y va a otros países y vamos creciendo los uruguayos. El problema es que casi siempre son más bien hombres los que trabajan y siempre son los mismos. El gran problema de Uruguay es que no te enteras de los castings, no te llaman, es muy triste eso, es lamentable que trabajan siempre, casi siempre los mismos, y más que nada hombres, como te digo, es un poco doloroso, porque decís, pero caramba, ¿cuándo me llamarán? No me entero cuando hay un casting para decir a ver si tengo un lugar para trabajar, eso es importante como algo en contra, pero sí, muy positivo el aporte. Y lo que yo quiero, trabajar en una coproducción, porque el nivel es otro, el nivel es muy superior, no solamente por los directores, porque ya están muy acostumbrados a este oficio, el arte, y los técnicos también están más, tienen otra trayectoria, otro recorrido en la vida, de otra, es muy superior. Uh-huh. Y sí, yo me enteré por la radio, te digo, porque no sabía que hubo 52 películas, coproducciones. Me alegré mucho por un lado y por otro digo, para caramba, yo no puedo estar ahí, no puedo estar en alguna de esas producciones. Y fue muy, muy alto el nivel, y es gracias a esos aportes que han hecho, ¿no? Las películas que se dan comerciales y las otras, las que son, claro, que van, que no son menores, uh-huh, que ves en Cinemateca Uruguaya, por ejemplo, que tenés esa posibilidad. Y yo creo que esto va a seguir avanzando, porque está funcionando muy bien. Y ya te digo, lo de esta Margarita, que es la continuación de Floricienta y de Chiquitita, sí, eso marcó realmente un hito, porque estuve viéndola por internet y está fantásticamente bien filmada. Uh-huh. Se filmó toda en Uruguay. Y uno aprende también de ver a los otros actores con los que trabajé. Yo trabajé con Isabel Macedo, por ejemplo, y con los chicos de la escuela de Cris, que son fantásticos, el profesionalismo que tienen, la formación. Claro, nosotros tenemos, acá se pensó siempre que Uruguay tenía grandes actores, que la formación era muy buena, pero... por ejemplo, los argentinos son más completos porque bailan, cantan, tienen ya escuelas más, en ese sentido, más completas. Uh-huh. Y la EMAD, a mí me parece que en este momento, si bien la gente ahora es más suelta, no están inhibidos como éramos nosotros, no están tan conflictuados y tan sufrientes, no tienen la misma formación, porque ahora se hace un solo horario la EMAD, antes era doble horario, materias optativas, quiere decir que si no querés ir a danza no vas, si no, esgrima tampoco te lo daban, además, divinamente. Y creo que eso es un poco algo que tira para atrás, que me parece que en ese sentido ha ido decayendo un poquito, uh-huh, uh-huh, la formación.
Claro, pero no tira para atrás la larga trayectoria de Claudia Rossi, que es quien nos está dando esta clase de historia, de presente, de memoria y de futuro de la escena uruguaya y también del prominente mundo audiovisual que en los últimos años ha colocado a Uruguay, nada más y nada menos que de cara al Oscar, entre tantas producciones que han tenido recorrido internacional desde Uruguay, desde una proyección internacional. Premio Florencio, sí, que resume además esta mirada a ese gen del teatro rioplatense, desde el cual también se hacía mención en la trayectoria de Claudia Rossi, que ha tenido la diferencia de compartir estos minutos con la audiencia de Radio Cultura de Buenos Aires, a momentos nada más de recibir su premio en la trayectoria en este 12º Festival Internacional de Cine de la Mujer de Punta del Este. Muchas gracias, no, gracias, Claudia, por tu presencia en este espacio.
Bueno, muchísimas gracias. Como te digo, estoy todavía con esa emoción que me tiene todavía invadida. Es uno de los mejores momentos de mi vida, o sea que estoy muy, muy agradecida, porque es un reconocimiento que también viene a darme ánimos en este caso para el futuro, para seguir, para además mi meta es el cine. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero hablando del presente, de la hora, estoy muy agradecida y feliz y emocionada porque nunca me imaginé, y menos en Punta del Este, porque mi entorno siempre es el centro, como hasta ese detalle. Y bueno, muy, muy agradecida y como teniendo ilusiones de nuevo, ¿no?
Las ilusiones siempre están presentes porque es parte de la formación de lo que significa la flama artística que nunca se apaga. Así que muchísimas gracias y te compartimos una pausa musical y seguimos adelante con esta cobertura exclusiva de CineFem para Radio Cultura de Buenos Aires.
En composición e interpretación de Michael Nyman, acabamos de escuchar The Heart Asks Pleasure First, de la banda de sonido de la película La lección de piano de Shane Campion.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, y último bloque de esta emisión especial de Cultura en Imagen, desde Punta del Este, acompañando las alternativas y la noche de clausura de esta decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine de la Mujer, de CineFem, y es un placer para este espacio siempre dialogar con los amigos. Él estuvo en los estudios en Radio Cultura, hablando de la diversidad de los festivales que se desarrollan aquí en la península. También hemos compartido otras alternativas de diferentes festivales transmitidos en directo desde este municipio. Y hoy lo convocamos nuevamente al director de CineFem, Fernando Goldsman, a modo de balance de esta decimosegunda edición y también para compartir un poco algunos de los premios que han tenido lugar en estas jornadas de CineFem, el Festival Internacional de Cine de la Mujer. Fernando Goldsman, muy buenas noches, bienvenido una vez más.
Hola, mucho gusto, muchas gracias. Es un placer para nosotros tener este contacto con Argentina. Realmente, bueno, te cuento, muy contentos, esta 12ª edición del Festival Internacional de Cine de la Mujer, CineFem, con una mirada de mujer, bueno, nos pone muy contentos y realmente nos da más energía para poder seguir ya encarando próximos festivales. Así que bueno, con 60 películas entre largos y cortos metrajes, en dos salas, muy bien acondicionadas, y por supuesto la participación de 34 países en la competencia oficial, se llevó a cabo este festival realmente con inusitadas apariciones y presencias, tanto de artistas, de directoras. Tuvimos que lamentar la no presencia de algunos de Argentina, que por temas de aeropuertos y se habían cancelado vuelos, pero bueno, hemos tenido la posibilidad de tenerlos de otra forma. Hoy el Zoom de alguna manera nos cambia un poco toda esta perspectiva. Pero bueno, realmente con mucho público, autoridades, gente del cine que se dio cita acá, es el caso de la presencia de Pablo De Vita, tuvimos la oportunidad, por favor, de partir todos en un amable ida y vuelta, ¿verdad? Porque lo que más le interesa a los espectadores es que no es la fría butaca de un cine, sino que el hecho de poder ver la película y poder preguntar a los tanto las directoras, en este caso, las productoras, algunas artistas que han venido, sobre cada una de las películas, hacen que el festival tenga un gran sentido.
Exactamente.
Además, interesante porque la programación que se vuelca en un festival para nada llega al circuito comercial, porque son películas realmente netamente festivaleras. Y, por supuesto, con otra espiritualidad, digamos. Así que, bueno, muy contentos y, por supuesto, ya encarando próximos festivales y, por supuesto, la edición 13ª para el año que viene ya es una jugada pertinente y que está ya prácticamente en vías de desarrollo.
Muy bueno, muy bueno. Y haciéndome eco de la programación, destacar quizás cinematografías más habituales, como pueden ser, por supuesto, la argentina, la uruguaya, la española, de diversos países de Latinoamérica, pero aquí se han visto películas de China, de Rusia, de Ucrania, de lugares Egipto. Muy distantes, Egipto, Líbano, que han nutrido realmente de una manera y de un color muy especial a esta selección del festival. Quería asimismo saludar a la programación de Alejandro Yangochean y a todo tu equipo, que realmente asiste en estas jornadas de una manera muy consolidada la realización de este festival. Dejo en tus manos nombrarlos y saludarlos, pero también asimismo saludar los premios que tuvieron lugar en la noche de ayer y en la noche de hoy, porque hoy también se conocieron los premios del público. Entonces, a modo de balance, los premios que quieras anunciar y compartir con la audiencia serán muy bien recibidos, incluso por muchos realizadores que están en sintonía en este momento en Radio Cultura a través de www.fmradiocultura.com.ar y nos escuchan tanto en la Argentina como en el Uruguay.
Así que bueno, mejor película del festival fue la coproducción Líbano, Egipto y Arabia Saudita, Arce, una película que se terminó en el 2004, que fue acá estreno para la región, de las direcciones de Mira Shaib, una gran película, una gran producción que nos dejó a todos realmente maravillados. Se dio en dos oportunidades, una cuando fue el estreno y otra cuando esta tarde se daban las películas ganadoras, tanto público en una como en otra, y la gente aplaudió. Así que bueno, también.
Y una cinematografía para nada habitual para el espectador sudamericano.
Una cosa realmente muy bien hecha, muy bien dirigida, y bueno, realmente estamos muy conformes con este premio, si se quiere. Uh-huh. Mejor actriz. Para el festival fue Ravi Dañari, que por la película Hermana, que crece donde tierra está enferma, es una coproducción noruega, realmente muy estrambótica, si se quiere, realmente una película que tiene muy bien puesto el premio.
Egipto, Líbano, Noruega, ¿y ahora?
Bueno, Noruega, y sí, bueno, siguen las
los títulos, las películas, Y sobre todo un palmarés que define un poco el curso de lo que es también la selección del festival.
Así es. Menciones especiales del jurado hubo también, Código Morse, de Rusia, Las flores del ciruelo han caído por toda la montaña del sur, una película china con la dirección de Su Xu. También tenemos la posibilidad de tuvimos la posibilidad de tener en el festival Puerto Príncipe, una producción brasilera con dirección de María Emilia de Acevedo, y por supuesto premio del público al mejor largometraje iberoamericano le tocó a Septiembre, una coproducción española con la dirección de Carlos Aceituno. Competencia oficial de documentales, que fue muy importante también, La Terna, La pareja de diamantes
de Estados Unidos.
Así es, de Estados Unidos, de Sonja Bertucci, y por supuesto La ciudad de Plev, una producción uruguaya con la dirección de Sofía Remedy Avelino, que hizo realmente una presentación muy importante. Estuvo ella en la sala, fue directamente invitada, especialmente invitada, para que ella pudiera compartir con el público esta realización muy importante.
Película que estábamos mencionando antes, que se presentó en estreno mundial en CineFM y que los oyentes de Cultura en Imagen tuvieron la oportunidad de compartir a través del diálogo con su directora, que no sabemos si por esta vía, pero seguramente también contribuye a conocer su premiación, porque bueno, tuvo que abandonar previamente el festival, porque también la película, luego de la Premier Mundial aquí, se presentaba en Montevideo, lo cual habla del interés manifiesto que genera la temática que rodea a esta realización, que finalmente resulta premiada con el premio del público en esta 12ª edición de CineFM.
Bueno, continuando, el mejor cortometraje del festival le tocó al Pajarito, una producción rusa, con directoras Natalia Kloporsnekna y Tatiana Shapolin, una cooperación, rusa, realmente muy buena, muy aplaudida. Y después el mejor cortometraje iberoamericano le tocó Intercambio, realmente una película española muy bien hecha, muy bien llevada. Amalia Joldi es la directora. Y bueno, nada, otros premios podemos...
Sí, vemos nombrar. Que está el cine colombiano, también está presente Estados Unidos, está Rusia, está Letonia, una producción lituana que ganó el premio al mejor guión, Israel, Rusia nuevamente, Corea del Sur, Uruguay, por supuesto, con el premio del público al mejor corto iberoamericano en Hasta el fin del amor, la dirección de Verónica Parmucaglián, que estuvo aquí también presentando su película.
También presentando la película, realmente muy, muy interesante. Y bueno, nada, así de alguna manera termina algo que realmente comenzó hace 12 años en Salto, con mucho temor. Presentábamos un festival de cine de la mujer, no había un festival de cine de la mujer en Uruguay, y bueno, el festival fue dando vueltas, fue itinerante por Montevideo, lo trajimos a Maldonado, y bueno, quedó en Maldonado, realmente quedó en Punta del Este, y bueno, con un sabor muy interesante y con ganas de seguir.
¿Y por qué Fernando Goldman hace 12 años se decidió por hacer un festival exclusivamente dedicado al cine de la mujer?
Bueno, la verdad, el tema de la mujer dirigiendo tiene una mirada muy interesante, distinta a lo que es el hombre, sin ser sectario, sin ser sexista, tiene una mirada distinta. Si ustedes se ponen a mirar películas dirigidas por mujeres, tiene un algo más que la hace mucho más interesante, más saboreable, digamos. Y bueno, nos propusimos hacer esta patriada. En el primer festival la tuvimos a Marta Bianchi, que es una creadora del Festival de Cine de la Mujer en Argentina, que por supuesto participó y sentó las bases, de alguna manera, de lo que iba a ser un festival en Uruguay. Así que bueno, muy contento realmente, porque tenemos el espaldarazo de muchos valores muy importantes que mueven el cine en Argentina y, por supuesto, aquí en Uruguay también.
Y desde ya, La convocatoria para lo que significan las próximas instancias del cine en Punta del Este, que son Latinui y luego el Jewish Film Festival en febrero del año próximo. Y además señalar la importancia que la Intendencia de Maldonado le da a la propulsión de lo que significa el panorama audiovisual y los festivales, como es el caso de los 4 festivales que cuentan con tu convocatoria y organización.
Así, lo más importante también es mencionar que los festivales se producen y se realizan en baja temporada, razón por la cual ayuda de alguna manera a que el público se venga a Punta del Este para pasar sus vacaciones, por ejemplo, de invierno o de primavera, que son acá durante el mes de septiembre, y noviembre, que es el mes inicial de todos los eventos en Punta del Este. De manera que generamos una actividad cultural que en Punta del Este no existía, y además, como anécdota, cuando yo comencé a ir a Cannes, nadie conocía el Uruguay. Decían, Argentina, Brasil, no, Uruguay. Y hoy día conocen que Punta del Este, además de Sol y Playa, tiene eventos culturales y es una gran vidriera para todos los cineastas que están dando vuelta con su carterita, con su programación a cuestas.
Hasta aquí hemos compartido la voz y la experiencia de Fernando Goldman, director de este Festival Internacional de Cine de la Mujer, CineFem, que concluye aquí su 12ª edición. Y de esta manera también concluimos nosotros este programa especial dedicado a las alternativas de este festival, desde el cual Fernando se nutre también de un equipo entusiasta, donde están los nombres de Alejandro Yamachian, de Estela Ruiz, de Fabio Lagatti y de tantos colaboradores que pertenecen al staff y colaboradores que presentan sus materiales en este festival dedicado a la mirada de la mujer en el séptimo arte. Punto final para esta emisión especial de Cultura en Imagen aquí en Radio Cultura. Los dejamos en la mejor sintonía de la mejor música y volvemos a nuestros estudios centrales en el barrio de la Recoleta, de la mano de Agustín Romero en la operación técnica, a quien le agradecemos la realización especial de este programa y compartir de ahora en más la mejor música para lo que significa el comienzo de la nueva semana. Hasta dentro de 7 días por mucho más cultura, mucho más cine y mucho más imagen. Chao.
Alors voilà, Clyde a une p-